Hoy, ¿en qué es la que hay? Entra en escena el Super PAC del sector privado y anuncia a quién y cuánto gastará apoyando candidatos en estas primarias. Baja el informe del Contralor Electoral contra Miguel Romero. Nos enteramos qué hizo y qué no hizo en su campaña y si recibió donativos ilegales. Salieron los números de empleo en Estados Unidos y otro mes con excelentes noticias para la economía norteamericana. Y como hoy es viernes, cerramos el análisis semanal junto al mejor panel con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders. Hablaremos de la secuela o lo que quedó del mensaje de Estado, su efecto, el endoso de Pablo José Hernández a Jesús Manuel Ortiz. Y vamos a analizar los primeros dos anuncios de televisión de esta carrera primarista. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Hoy, ay Dios mío, por Radio Isla 1320, ya lo siento, es que es viernes y estoy un poquito aquí. Hoy es viernes 5 de abril de 2024, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. También estamos en nuestro nuevo canal de Roku, Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Entra en escena Super PAC. Democracia es prosperidad de empresarios y empresarias. Y nos enteramos quiénes son los primeros agraciados. Contralor Electoral multa a Miguel Romero y encuentra unas cuantas cositas interesantes en lo que fue su campaña del 2020. Otro mes con excelentes números de empleo en los Estados Unidos. Y en el mejor panel con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders analizamos el efecto, si alguno, del mensaje de Estado de Pedro Pierluisi del martes, el endoso de Pablo José a Jesús Manuel Ortiz y los primeros comerciales de televisión en esta época primarista. Pero bueno, antes de ir a los temas, oye de esta, Alex, que no se te olvide. Que no se te olvide. Comenzó el BCN. Los cangrejeros ganaron y Carolina perdió. Así que, por lo menos hoy, ahora mismo en la tabla, Santurce está por encima de Carolina. Anoche fue el debut de Roberto Clemente de la temporada de los cangrejeros de Santurce. Si usted sigue el BCN en alguna de sus cuentas, en Twitter, en Instagram, en Facebook, va a haber una foto mía y de mi hermano y de mi corillo allí celebrando anoche la victoria de los cangrejeros. Este fue un juego, fue el primer juego de la temporada. No quiero decir que fue un buen juego, porque ¿verdad? No fue tan buen juego. Tanto los santeros de Aguada como los cangrejeros, sobre todo esa primera mitad, se notaba que estaban un poquito fuera de sintonía, no estaban acoplados. Pero es normal, sí fue un buen espectáculo y obviamente Santurce se levantó con la victoria. Este año los cangrejeros tienen un número bastante grande de abonados. Yo la información extraoficial que estaba circulando ayer allí es que duplicaron los números de abonados, que éramos más de 1,000 personas abonadas al equipo y se notaba, ¿no? Se notaba la presencia de todo ese corillo. Y solamente tengo que hacer una crítica. Bueno, dos críticas. Y no son a la administración de los cangrejeros, es a la administración municipal. Dos cosas. Los baños, no todos, pero gran parte de los baños del Coliseo Roberto Clemente están en remodelación y no estaban disponibles. La administración puso unas letrinas en las partes de afuera y crearon un área, ¿verdad?, que uno podía salir y entrar sin tener que volver a reentrar al Coliseo. Pero bueno, bastante incómodo con varias miles de personas allí. Pero lo peor, Alex, lo peor, el contrallado estacionamiento. O sea, la entrada del tapón era gigante, pero la salida, el tapón era más grande en la salida. ¿Y saben por qué el tapón era más grande en la salida? Porque por alguna extraña e inexplicable razón, el municipio de San Juan solamente abre una salida. El complejo deportivo capitalino, donde está el revuelto Clemente y Land Bison, tiene más de 5 portones, 6 portones, con salidas a la avenida Rubel y con salidas a la Domenech, y solamente había un portón abierto, y yo me tardé casi 35 minutos en salir del estadio, y no tiene ningún sentido. Y de nuevo, ustedes saben que yo voy a juegos bastante, sobre todo allí, a los de pelota, a los de béisbol, a los de básquet. Así que voy a pensar que se trató también de que es el primer juego de la temporada y que van a mejorar. Los Cangrejeros regresan en acción el lunes, que si no me equivoco recibimos a los Osos de Manatí, y el miércoles que viene a los Vaqueros de Bayamón. Yo el próximo juego que voy es este domingo, que es el debut de los Criollos de Caguas como locales. Se regresa el baloncesto oficialmente a Caguas y van, los visitan los Vaqueros de Bayamón. Eso es lo que va a pasar este domingo en la Roger Mendoza en Caguas a las 8 de la noche. Y si usted quiere ir, avance, porque ya no quedan muchas taquillas. Yo creo que estamos, debe estar a punto de llegar al sold out en ese partido. Y bueno, una noticia que rompió hace un ratito, quizás no lo ha escuchado y lo está escuchando por primera vez en Radio Isla. Oficialmente el Departamento de Recursos Naturales, en el caso que lleva contra los suegros de Jennifer González por una supuesta construcción ilegal en La Parguera, le acaban de anotar la rebeldía a los suegros de Jennifer González, específicamente por no contestar los requerimientos de la agencia ante los hechos procesales aquí descritos. Procede se le anote la rebeldía a la parte querellada y se señale la vista en su fondo, en la cual la parte querellada podrá comparecer contra entregar testigos y realizar argumentos de derecho. Teniendo en cuenta el derecho aplicable, la necesidad de que se contesten los instrumentos de descubrimiento de prueba y la necesidad de que no se atrase irrazonablemente el curso del presente caso, lo que ya ha ocurrido, se le anota la rebeldía a la parte querellada y se señala vista administrativa para el 16 de mayo de 2024 a las 10 de la mañana en el departamento, o sea, a 2 semanas de la primaria. ¿Qué significa que se le anote la rebeldía a una parte en un caso, ya sea administrativo como este o un caso en los tribunales? Es que esencialmente la parte pierde la oportunidad de defenderse ante los hechos. Es un poco lo que le pasó a Donald Trump en el caso, no es un poco exactamente, lo que le pasó a Donald Trump en la demanda civil que le presentó el estado de Nueva York, que él nunca la contestó, él no cumplió con los procesos como manda el estado y el juez le puso la rebeldía. Y la rebeldía simplemente establece que se dan por buenos todos los argumentos, todos los hechos que están en la demanda, o en este caso en la querella del Departamento de Recursos Naturales, eso se da por bueno. Y ahora solamente le toca determinar al Tribunal Administrativo, en este caso de Recursos Naturales, el daño y el remedio. Y sí, todavía los suegros de Jennifer González pueden comparecer, defenderse, pero no pueden presentar pruebas, no pueden presentar testigos y no pueden cambiar los hechos según alegados por el Departamento de Recursos Naturales. Así que no sé por qué esto está ocurriendo, no pudieron contestar la querella, pero eso está ocurriendo. Oficialmente se le anota la rebeldía a los suegros de Jennifer González en el caso que lleva contra ellos el Departamento de Recursos Naturales por una supuesta alegada construcción ilegal en La Parguera. Bueno, vamos a este tema. Esta noticia es de ayer, pero no me dio tiempo a discutirla y hoy hay más contexto y más detalle, así que en cierto sentido fue mejor que la discutiéramos hoy en vez de ayer. Y es que este Super PAC, este Comité de Acción Política que representa los intereses empresariales del país, Democracia es Prosperidad, ayer, mediante comunicado de prensa, informó los primeros candidatos y candidatas que apoyarán de cara a las primarias. Obviamente, como los únicos partidos que tienen primarias son el PNP y el PPD, pues los únicos candidatos que hasta ahora ha apoyado este grupo Democracia Prosperidad, pues son del PNP y el PPD. Yo estoy bastante seguro que veremos a este Super PAC apoyando candidatos de otros partidos, quizás no de Victoria Ciudadana o del PIB, pero muy probablemente veremos a este Super PAC apoyando candidatos de Proyecto Dignidad. Por ejemplo, yo vería bastante natural que este Super PAC apoye a Joan Rodríguez Bebe, pero eso ya será para la elección general. Ahora, para la primaria, ellos hicieron un listado y vamos a ir sobre los nombres y lo que pudiera representar, pero antes me llamó más la atención que en la historia del portada del Nuevo Día, el grupo un poco explica cuál va a ser su estrategia de su estrategia de cara a esta primaria. Ellos dicen que van a invertir $500,000 en una abarcadora campaña publicitaria que incluye más de 65 billboards. Así que vamos a pensar aquí que a 65 billboards y a 800 por cada uno por semana, son $52,000 por semana si tuvieran los 65 a la vez. Yo me imagino que no van a tener los 65 a la vez, pero más o menos $52,000 por semana es lo que sale, 65 billboards. De hecho, a ellos les puede salir un poco más caro, porque usualmente a los super PACs les cobran más caro que a las campañas políticas. Sobre 2.700 cuñas radiales, eso es un montón de cuñas radiales, déjenme decirle. Piense usted cuántas cuñas radiales hay en los programas de Radio Isla y pues multiplique. Divida eso entre 2.700 cuñas y usted más o menos puede pensar cuánto pudieran comprar si fueran a comprar. No sé dónde van a comprar, no sé si van a comprar aquí, pero... Y apoyo con publicaciones digitales en redes sociales y YouTube, entre otras prácticas de comunicación. Y estoy seguro que cuando usted ve ese número o escucha ese número de $500,000, usted dice, wow, eso es un montón de dinero para apoyar candidatos. Y es verdad, es un montón de dinero, pero cuando ese dinero se diluye entre, ¿cuántos son? 16 candidatos, 4, 8, 12, 16, 18 candidatos. Pues entonces estamos hablando de 500,000 entre 18. Estamos hablando esencialmente de 27,777 por candidato, que sigue siendo un montón, pero tampoco es tantísimo. Sobre todo para las carreras por acumulación, porque la mayoría de los endosos son para candidatos o candidatas por acumulación. Y esencialmente un candidato o candidata por acumulación que quiera salir electo en su primaria de los partidos principales, los demás partidos no hacen primaria, pues debería considerar que una campaña le debe costar entre 80, 100, 125 mil dólares si usted quiere ir a televisión, que sobre todo si usted es un desconocido, usted necesita ir a televisión para salir electo. Si su nombre es Héctor Ferrer, por ejemplo, pues usted no necesita ir a televisión porque usted pues ya tiene una ventaja. Pero si su nombre es Juan Pérez y nadie lo conoce, pues usted debe buscar. Así que un poco quiero bajar el diapasón y decirles que no necesariamente porque estos candidatos tengan el apoyo de este Super PAC van a salir electos. Porque la cantidad de dinero que se va a gastar en ellos es una cantidad sustancial, pero no es una cantidad necesaria para lograr esa victoria. Así que es un poco, ¿verdad?, dándoles algo de insight de cómo funciona este tema de la pauta política y el alcance. Ahora, cuando entramos a quienes están endosando, hay algunos asuntos muy interesantes. En el Senado solamente endosan a dos candidatas a senadoras de distrito. Las dos son del PNP. Es muy curioso. Una de ellas, Wandy Soto Tolentino del Distrito 7, que es el Distrito de Humacao, ella es la incumbente. A mí no me sorprende que estén endosando a una incumbente. Así que ahí eso no creo que sea muy noticioso. Ella tiene primaria, no debe tener problema en salir electa en la primaria. Habrá que ver entonces si en la elección general de noviembre continúan apoyándola sobre quienes sean los candidatos del Partido Popular, de Dignidad, etcétera, etcétera. Pero me llama poderosamente la atención que en el Distrito 2 de Bayamón, el PAC Prosperidad y Democracia está apoyando a Mabel Vélez. Y Mabel Vélez es una retadora a los incumbentes, que son Carmelo Río y Migdalia Padilla. Ha habido mucha discusión por lo bajo dentro del PNP de que aparentemente hay un movimiento para sacar a Migdalia Padilla de la papeleta y que se ha volcado con esta candidata Mabel Vélez. Y creo que la entrada del Super PAC en esa carrera específica le puede dar un empujón interesante a esta candidata Vélez. Yo no la conozco a ella, no sé de dónde viene, pero muy, muy interesante ese asunto. Entonces, por otro lado, en cuanto a las carreras por acumulación del PNP, el Super PAC está apoyando a Ángel Ortiz Valladares, desconozco quién es, a Marcos Fabián González, que también desconozco qué es, aunque su cara y su nombre me suenan, así que no sé si él ha aspirado a algo en el pasado. Al brevísimo secretario de Educación, que ahora es candidato, Ángel Toledo López. A la actual senadora incumbente, que era Riquelme. Y sorprendentemente, cuando el comunicado sale originalmente, no habían incluido, pero horas más tarde enmendaron el comunicado y lo volvieron a enviar para incluir a Tomás Rivera Chats. Que me parece muy curioso que estén apoyando a Tomás Rivera Chats. Primero, porque no lo incluyeron originalmente. Y segundo, porque Tomás Rivera Chats, aunque sí aprobó la Ley 7 y ha aprobado todos los temas de los gobiernos del PNP desde Luis Fortuño para acá, siempre ha tenido unas posturas pro uniones, pro trabajadores. Él se rehusó, por ejemplo, a derogar la Ley 80, la Ley del Despido Injustificado, bajo la administración de Ricardo Rosselló y de Wanda Vázquez. Y creo que bajo los criterios que ha dicho esta organización Democracia y Prosperidad, me parecería que Tomás Rivera Chats no cumpliría con los criterios para recibir el apoyo de esa organización. Así que algo habrá ocurrido tras bastidores. A lo mejor le tienen miedo a Tomás Rivera Chats. A lo mejor Tomás Rivera Chats se llamó a los líderes de ese superpago, al presidente de la Cámara de Comercio, al presidente de Mida, y en palabras Rivera Chatísticas le dijo: esta es la que hay. Pero muy interesante, ¿no? Que un poco con sus acciones y omisiones demuestran a quién le tienen miedo estos empresarios héroes que han levantado casi 2 millones de dólares. Eso en cuanto al PNP en el Senado. Al PPD en el Senado endosan a dos candidatos. Recuerden, en los populares van a escoger solo 4 candidatos, los PNP 6. Así que en el PNP endosan 4, en los populares endosan 2. Y son el hoy senador, pero por el Distrito de Carolina, que ahora aspira a ser senador por acumulación, portavoz de la mayoría del Senado, Javier Aponte Dalmau, y también al alcalde de Villalba y hoy aspirante al Senado por acumulación, Luis Javier Hernández. Curioso que no estén endosando a José Luis Dalmau, el presidente del Senado. En cuanto a la Cámara, el PAC está endosando a solamente 2 candidatos a representante por distrito. Están endosando a el incumbente del distrito 6, que eso es Bayamón, Ángel Morey Noble, lo están endosando. Y están endosando un candidato que se llama Marcos Vargas Padilla, del distrito 10, que si no me equivoco, ese es el distrito que ocupa la legisladora popular Débora Soto, que es un distrito entre Toa Baja y Cataño, el distrito 10. Supongo que este muchacho Marcos Vargas Padilla tiene primaria y por eso lo están endosando a él. En la Cámara por acumulación, el Super PAC endosa a 4 PNP, Gabriel Rodríguez Aguiló y José Pichito Rezamora. Importante, ambos son aspirantes a presidente de la Cámara, si el PNP tuviera mayoría. Al ex presidente de la Cámara, José Aponte Hernández. Y se curan en salud con el grupo de Jennifer González. También están endosando al delegado por la estadidad y aspirante a la Cámara por acumulación, Roberto Lefranc Fortuño. En cuanto a los populares, endosan a 3 candidatos para 4 sillas, así que aquí se fueron casi de pecho. Están endosando a Juan Luis Camacho. Juan Luis es un destacado joven, bueno, ya no tan joven popular, pero fue líder de la Juventud Popular, ahí fue que yo lo conocí. Fue candidato a alcalde de Yauco, ha sido comentarista radial en la colega Estación Noti1. Al buen amigo Gabriel López Arrieta, que fue director de Vivienda Pública bajo la administración de Alejandro García Padilla y es la segunda vez que aspira. Y al ex comisionado electoral del PPD, Ramón Torres Cruz. Esas son las papeletas de este Super PAC. ¿Qué efecto tengan? ¿Cómo va a llevar esa campaña? Pues eso lo veremos y lo estaremos analizando aquí en ¿Qué es la que hay? Y hablando de campañas políticas, hace unas horas el tan esperado informe de auditoría de la campaña de Miguel Romero fue publicado por la Oficina del Contralor Electoral. Es un informe cortito de 7 páginas. Tuve la oportunidad de revisarlo y leerlo completo. Y les adelanto las conclusiones para luego entrar en el detalle. Esencialmente, la Oficina del Contralor Electoral encontró que el Comité de Campaña de Miguel Romero y el Comité del PNP en San Juan en el 2020 cometió varias faltas a la ley electoral del financiamiento de campañas e impuso una multa de $9,500. Esa multa, como el Comité de Miguel Romero aceptó la totalidad y la va a pagar rápida, aceptó en efecto que era cierto lo que decía, pues le dan un descuento y al final solo tiene que pagar $2,850. Pero importante, se encontraron unas fallas bastante serias en la campaña. Hay unos temas que tienen que ver con Oscar Santamaría y La Brea y vamos a ese detalle. Pero del informe no aparenta haber un referido para investigaciones criminales. Así que quiero dejar eso claro para que tengamos todo lo que ocurrió. Quiero leerle este párrafo completo del informe que nos habla un poco de la manera en que llegó esa campaña Miguel Romero y que creo un poco que tira dudas sobre la imagen que él ha construido de ser un administrador que está pendiente a todos los detalles, etcétera. Dice aquí: las transacciones no reportadas en los informes originalmente radicados por el Comité Romero inicialmente incluyeron $184,986.97 de donativos en efectivos y $21,450 en donativos recibidos mediante giro. O sea que más de $200,000 que la campaña recibió en cash y en giro, más de $200,000 no fueron registrados inicialmente por la campaña de Miguel Romero. Eso es un montón de dinero. Por su parte, las transacciones no informadas inicialmente por el Comité del PNP Municipal, el Comité Municipal del PNP, incluyeron $89,600 en efectivo y $3,650. Así que si sumamos las transacciones en cash, los donativos en cash que recibió Miguel Romero y el Comité del PNP en San Juan, son casi $300,000 en cash. Que primero se recibieron en cash, que eso es una cantidad gigantesca para una campaña, aunque sea la alcaldía de San Juan, que es una de las campañas más grandes de Puerto Rico. Pero que se han recibido $300,000 en cash, ya eso te dice algo. Y segundo, que no se hubieran reportado inicialmente. Porque todos estos reportes, o sea, el manejo de la campaña de Miguel Romero fue tan deficiente que en el primer footnote del informe nos dice todas las veces que tuvieron que enmendarlo, dice aquí. Iniciada la revisión objeto de esta determinación y posterior a la publicación del informe final de auditoría, el Comité Romero enmendó en 11 ocasiones adicionales los informes de ingresos y gastos correspondientes al año electoral 2020. Las enmiendas más recientes para 3 de los 4 informes trimestrales fueron registradas el 11 de enero de 2024. O sea que tuvieron hasta hace un par de meses enmendando todos los números de la campaña 2020. Específicamente se detalla el total de enmiendas por trimestre de la siguiente forma. Enero a marzo de 2020, 15 enmiendas. Abril a junio de 2020, 18 enmiendas. Julio a septiembre de 2020, 24 enmiendas. Octubre a diciembre de 2020, 17 enmiendas. En cuanto al tema de J.R. Asfalt, la brea que supuestamente se la había regalado a Miguel Romero, los donativos de Oscar Santa María y de Raymond Rodríguez y Mario Villegas, el informe es bastante claro. Ellos primero determinan, la Oficina del Contralor no encontró evidencia de que el Comité Romero o el Comité Municipal hayan recibido para sí un donativo de asfalto por parte de la corporación JR Asfalt o cualquier otra empresa con el objetivo de bachear algunas calles de San Juan. Así que ellos determinan que como parte de sus funciones como entonces senador por el Distrito de San Juan, Miguel Romero hizo gestiones con J.R. Asfalt para que con asfalto sobrante de otras obras hiciera bacheo de algunas calles en San Juan. Cabe señalar que bajo la incumbencia de Miguel Romero como alcalde de San Juan, la empresa J.R. Asfalt se llevó la buena pro de una subasta, información que revelamos en este programa hace 2 años y que al principio el municipio lo negó y luego aceptó que era verdad. Pero el contrato no fue firmado por el municipio de San Juan y no fue firmado porque a Mario Villegas y a Raymond Rodríguez lo hartaron antes de que el contrato fuera terminado. Adicional, ellos encontraron que entre Raymond Rodríguez, Mario Luis Villegas, Oscar Javier Santamaría hubo $12,000 en, más o menos, sí, $12,000 en donativos en cash. La mitad fueron para el Comité Miguel Romero y la mitad fueron para el Comité Municipal de San Juan. Y por último, además de los casi $300,000 en cash que Miguel Romero recibió, digo, las campañas de Miguel Romero y el Comité de PNP Miguel Romero recibió y no reportó, hubo 22 eventos, fundraisers, actos políticos colectivos para el cual no se sometió información, y hubo por lo menos 6 personas que se les registraron donativos a su nombre y que resultaron que no habían donado nada. Así que me parece que aunque la multa al final es bajita, aquí hay unas deficiencias muy serias a la campaña del 2020 de Miguel Romero, y me parece que tanto Terestera González Denton como Manuel Natal aquí tienen municiones suficientes para hacer una buena campaña de fiscalización contra el alcalde incumbente y ver si por ahí pueden romper los números que según la encuesta del Nuevo Día tiene el alcalde de San Juan. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Así mismo es, como todos los viernes cerramos el análisis semanal junto al mejor panel. Con nosotros Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
Saludos, Luis, a ti y a todas las personas que nos están escuchando hoy viernes.
También con nosotros, contento de esa victoria cangrejera anoche, Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Juan.
Palancas arriba, Luisito. Saludos, Luis, a ti, a Ileana y todos los que nos escuchan otro viernes por Radio Isla 1320.
Bueno, vamos con el tema. Esto suena, ¿verdad? Este primer tema parecería que ocurrió hace más de un año, pero fue el martes, el mensaje de estado del gobernador Pedro Pierluisi. Mi análisis del miércoles fue que me pareció insípido, incoloro y una oportunidad perdida. Hoy viernes, una distante memoria que nadie discute, nosotros lo discutimos porque pues un poquito nos gusta mirar todas las noticias de la semana. ¿Están de acuerdo con mi análisis, Ileana? Y cuidado si no estás de acuerdo. No, vacilando.
Mira, Luis, en principio pues coincido contigo, ¿verdad? En el uso de esos adjetivos tan particulares. Pero lo que pasa es, ¿verdad? Que no la tiene fácil. O sea, ningún incumbente tiene fácil hacer un mensaje de sobre una hora, que sea entretenido, que sea informativo. Yo te diría que es extremadamente difícil hasta mantener, ¿verdad?, un hilo conductor, por más logros e iniciativas que tú tengas en la lista para anunciar. O sea, en un momento donde el consumo de la información se hace de manera rápida, casi inmediata, ¿verdad?, este tipo de mensaje ha perdido su efectividad, más con la apatía que se ha desarrollado hacia los políticos. O sea, si eres incumbente y es tu mandato constitucional rendir cuenta a través de este tipo de mensaje, pues, ¿qué puedes hacer? No sé, creo que quizás debió haber aprovechado la tarima para hacer un anuncio grande, por ejemplo, tener a la gente entusiasmada, hablando del tema posterior al anuncio. O sea, sí vimos, ¿verdad?, que el gobernador, pues, luego del mensaje se insertó en el ciclo de noticias, salió de Mediatur los días subsiguientes. Pero en lugar de salir a abundar, ¿verdad?, en lo sustantivo, pues se reduce a reaccionar a críticas y señalamientos sobre lo falso o lo fantasioso que fue o dejó de ser su mensaje. Y pues no, como tú bien señalas, pues no es efectivo.
Jorge Juan.
Yo estoy de acuerdo con Ileana y contigo. O sea, como tú dices, parece que fue hace tanto tiempo porque realmente no dejó una memoria, no tuvo un impacto, ¿no? No tuvo ese soundbite que es tan importante ahora. O sea, ya no vivimos en los tiempos, este no es el State of the Union del presidente, o sea, no vivimos en los tiempos donde todos los canales y todas las emisoras se llevan el mensaje completo. Así que depende de esos soundbites, y usualmente los logras proponiendo cosas grandes, ¿no? Tampoco hubo eso, o sea, no se ató la campaña con la campaña eleccionaria con el mensaje, en el sentido de que sí, él va siempre, ¿verdad?, a hablar de la obra que ha hecho y a reafirmar esa obra, pero no hay una gran propuesta de Pedro Pierluisi para el próximo cuatrenio, más allá de no cambiemos el gobierno porque el cambia cada 4 años es malo y yo lo estoy haciendo bien. No hay una propuesta de crear X miles de empleos o de erradicar la pobreza, o sea, ese tipo de gran idea, ¿no?, que crea esperanza y obviamente pues te sacan las noticias. Así que un poco, como dice Ileana, el media tour del día después, más allá de hablar de qué va a hacer Pedro Pierluisi en los próximos 4 años, pues era tratar de todas las entrevistas casi se basaban en no, mira, en verdad yo estaba diciendo la verdad ayer, y en tratar de reafirmarse en que sí ha hecho obra. Así que creo que fue una oportunidad extremadamente perdida.
Y con este análisis no hablemos más en la historia de los mensajes de estado de Pedro Pierluisi. Vamos con lo próximo. La otra noticia política principal de la semana fue el endoso del candidato a comisionado residente por ese partido, Pablo José Hernández, a Jesús Manuel Ortiz para la gobernación. ¿Qué les pareció el mensaje, el timing y cuál creen, si alguno, que será el efecto en la carrera entre Jesús Manuel y Juan Zaragoza? Ileana.
Luis, no vimos, ¿verdad?, un endoso tradicional, ni lo entusiasta que yo pienso que pudo haber sido, ¿verdad? Pablo José básicamente dice que, pues, que como Jesús le ha ido bien en la presidencia, pues él siempre dijo que apoyaría a quien ganara la presidencia. O sea, en cuanto a timing, me parece que era algo que quizás estaban guardando para el momento oportuno y quizás ese momento nunca llegó, aunque en realidad tienes la convención la semana que viene, por lo que tampoco entiendo por qué no esperaste una semana más, quizás entrar juntos a la convención, hacer un happening, como quiera dar la entrevista a uno luego. Pero, pues, a la larga sí tiene un impacto en la campaña de Jesús Manuel. O sea, yo creo que si había, ¿verdad?, algún elector popular dudando o que no lo tenía muy claro, pero que favorecía 100% a Pablo José, pues de momento ahora, pues en efecto, por más pequeño que sea ese grupo, ¿verdad?, que el senador Zaragoza trató también como de minimizarlo, pues por más pequeño creo que favorece a Jesús Manuel y creo que sí, que es una, ¿verdad?, suma a su campaña.
Jorge Juan.
Mira, yo estoy de acuerdo con Ileana en la parte del timing. O sea, creo que salió un poco de la nada y creo que era mejor guardarlo. Si lo estaba guardando ya tanto tiempo, ¿no? Pues guardan una semana más y atalo con el tema de la convención. Y creo que pre-convención se hubiese podido amarrar a una narrativa del fin de semana entero de liderato y endosos a Jesús Manuel. Pero ya eso será estrategia de la campaña de Jesús Manuel Ortiz. Claro. En cuanto al endoso como tal, pues... Yo, de hecho, o sea, entiendo lo que la gente dice de que de cuando lo define, de que pues Pablo está diciendo que está con Jesús, pues básicamente porque ganó en marzo y ha hecho buen trabajo, pero yo creo que fue un buen endoso. O sea, él habla del trabajo, la capacidad de hacer trabajo en equipo y equipos de trabajo de Jesús Manuel, de su capacidad de recaudar, de su capacidad de liderato. Así que en ese sentido pienso que fue bueno. Definitivamente, en la primaria PPD, con el perfil del elector que va a esa primaria, es un endoso importantísimo.
De acuerdo.
Piense usted lo que quiera pensar de los Hernández o de Pablo o de su visión de Lela, es un endoso importantísimo en la primaria. Y la reacción de Juan Zaragoza de pedir que no le quiten los endosos a Pablo por el endoso a Jesús Manuel me parece un poco risible. O sea, yo no creo que nadie va a dejar de apoyar a Pablo José, que muchos en el partido ven como la gran esperanza por este endoso, al contrario. Pero el timing es lo único que me pareció a destiempo. Por lo demás, yo creo que es muy bueno y creo que es muy bueno para Jesús Manuel, obviamente.
Yo sospecho, y estoy esencialmente de acuerdo con el análisis de ambos, pero empezando un poco al timing y por qué hacerlo en un periódico en vez de hacerlo que sea en un video, en un meeting, en un evento multitudinario, sospecho un poco que Pablo no quisiera... Y creo que lo logró, es un fino balance, pero que lo logró. No quisiera presentarse ante los populares diciendo, si no es con Jesús, no me interesa. O sea, como que un poco condicionar su candidatura a la entrada de Jesús y tampoco... Porque, oye, hay análisis, sería un análisis superficial, pero por hacer daño, por menospreciar a Jesús Manuel, quizás pudieran decir, Jesús Manuel no hubiera ganado sin Pablo. ¿Verdad? Entonces, por otro lado también, yo siento que Pablo no tenía que hacer esto. Pablo un poco asume un riesgo, porque si Jesús Manuel no gana, pues también es un golpe al liderato de Pablo José. Entonces, pues no sé, creo que ahí estuvieron buscando ese balance, cómo manejarlo, y creo que al final le salió. Y tenemos la convención, esto no es este fin de semana, es el próximo, ahí va a haber una asamblea, y presumo que en algún momento se treparán en una tarima junto Jesús Manuel Ortiz y Pablo José Hernández. Y hablando de la otra parte, la reacción de Juan Zaragoza, un poquito ya Sanders nos tocó el tema. Él estuvo aquí temprano, el día de la noticia, estuvo aquí con Julio, habló un poco del proceso, dijo que Pablo José lo había llamado para decirle que esto iba a pasar, que había dado la entrevista con el Nuevo Día, que para él no fue sorpresa. ¿Qué te pareció en general la reacción de él y su equipo? Y contrástamela con lo que fue entonces la reacción de Jennifer González al mensaje de Pedro Pierluisi y la entrada pues de Andy Guillemar y otras figuras a ese asunto. Ileana.
Mira, yo, la verdad, no, la única reacción que vi de Juan Zaragoza, para ser sincera, fue la que leí en el periódico. Y en verdad no creo que fue la mejor forma de reaccionar, pero es porque pues no luce elegante y casi desacredita, ¿verdad?, la importancia de quien su partido está impulsando, ¿verdad? Soy comisionado reciente, o sea, creo que le llamó como crónica de un endoso anunciado, y pues tú sacas a tus aliados a decir eso, no sé, a tu director de campaña, pero que sea eso lo que quede para récord, no, ¿verdad? No, creo que lo desluce como candidato. De otra parte, ¿verdad? De la campaña de la comisionada residente, en realidad, al mensaje creo que le pudieron haber sacado mucho más punta, pudieron haber aprovechado mucho más los medios de comunicación post-mensaje. Soy sincera, vi más a Pedro Pierluisi, vi más a Jesús Manuel Ortiz, vi hasta el propio Juan Zaragoza, no vi nada de Jennifer González, no sé, ¿verdad? Si es porque estaba en una burbuja, pero pues, eso también te hace ver, ¿verdad?, cuán efectiva o no está haciendo la campaña.
Hola, Juan.
Mira, Luis, yo, volviendo al tema un poco que mencionabas, que se me olvidó decirte de la decisión de hacer el anuncio en periódico, yo creo que, y estas son cosas que quizás nos importan solo a nosotros los que estamos obsesionados con este mundo, pero el periódico le hizo un flaco servicio a Jesús Manuel y a Pablo poniendo el artículo detrás del paywall para suscriptores. Yo no sabía cuánta gente no paga la suscripción hasta que ayer sobre 30 personas me pidieron que le enviara la nota de Pablito y Jesús Manuel.
Okay.
Así que yo creo que la mayoría de la gente recibió la noticia a través de radio y lo que vieron después en televisión. Pero en cuanto a la reacción de Zaragoza, yo creo que Lo que dice Ileana tiene un punto, o sea, un poco estás minimizando la importancia de un endoso de quien tú aspiras a que sea o va a ser, ¿verdad? En tu opinión, en la de Juan, su compañero de papeleta. O sea, en algún momento, si él ganara la primaria, va a tener que compartir con él. Y eso de ningunear el endoso, pues yo no creo que se ve bien. Pero más allá de lo escrito, las entrevistas que yo escuché en radio, y un poco también, que lo vamos a discutir después, los anuncios recientes, siento que el tiempo en campaña, ¿no? El tiempo como candidato, que usualmente ayuda a los candidatos en cuanto a su delivery, su desempeño y sus interacciones con los medios, pues creo que al contrario. Yo he visto un Juan Zaragoza que comunica peor que antes, o no tan efectivamente como antes. Un delivery un poco peor que cuando empezó, así que no creo que fueron las mejores reacciones. También no ayuda que no estuvo en el estudio en la mayoría de esas reacciones, obviamente por teléfono también. Es diferente a la interacción, pero sí, no creo que fue la mejor reacción de parte de él. En términos de parte de Jennifer González, pues seguimos hablando cada semana de una campaña perdida, ¿no? Y no ha habido ningún cambio radical en cuanto a dirección o estrategia. Siguen con lo de que pues hay que hacer que las cosas pasen. Esto ya se está convirtiendo en una guerra de hay obra o no hay obra y una cosa bien pequeña casi.
Bueno, y de la obra, no obra, la campaña y la no campaña, cuando regresemos luego de la pausa, vamos a hacer algo que yo espero estandarizar y repetir en este panel los viernes, que es que vamos a analizar los primeros comerciales de televisión. Ya Pedro Pierluisi está al aire, Juan Zaragoza está al aire. Vamos a ver dos de sus ejecuciones y reaccionamos a las mismas cuando regresemos hoy en el mejor panel, porque es la que hay. Regresamos a este último segmento y como de costumbre me acompaña Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Bueno, si se acaba de unir, les contaba antes de la pausa que vamos a estrenar un segmento ahora en esta época leccionaria de escuchar o ver, si nos están viendo por Facebook o por radioisla.tv, comerciales de televisión y luego pues reaccionar a ellos. Vamos a comenzar con el primer comercial de Pedro Pierluisi. Esto es una ejecución de 30 segundos de un comercial más largo que publicó el miércoles y salió en televisión el miércoles, y yo lo había visto en la página de Facebook del gobernador Pierluisi, pero por alguna razón lo borraron y cometí el pecado capital de este tipo de cosas, que no bajé el contrallado comercial antes de... Pensé que iba a estar ahí para siempre, así que no vamos a poner este. Vamos a ver una versión de 30 segundos, pero esencialmente todos los comerciales siguen esta línea. Así que vamos primero. Este es el primer comercial de campaña de Pedro Pierluisi.
Imagínate que yo, para coger el tratamiento en el hospital de veteranos, un tramo de 20 minutos se me hizo de casi 5 a 6 horas. Estoy bien satisfecho con lo que ha hecho porque lo presencio todos los días. Hay que darle un break para que continúe la obra que se empezó.
Toda obra es importante si el resultado es grande para ti.
Pierluisi, eso es un líder.
Para darle un poco de contexto a los amigos y amigas que nos escuchan por radio, este señor, que es un veterano, está mostrando el puente atirantado de Naranjito, que pues un poco dándole crédito al gobernador para arreglar el puente, aunque el puente lo cerró su administración para arreglarlo. O sea, que el tramo de 5 horas lo cogió porque le cerraron el puente. Pero bueno, nada, no importa. Y al final, el comercial cierra con el gobernador diciendo: no hay obra pequeña si el impacto en tu vida es grande, o algo por esa línea, y termina con una gráfica con nombre. Dice: Juan está mejor hoy, María está mejor hoy, Manuel está mejor hoy, va rápido, Puerto Rico está mejor hoy, Pierluisi. ¿Qué te pareció, Ileana?
Mira, Luis, aunque tú y yo sabemos que ellos cerraron el puente, que
claro.
El puente está cerrada, pienso que el anuncio es bien efectivo. O sea, cuentan la historia, ¿verdad?, sacado del handbook de política moderna, pero sigue siendo efectivo. O sea, tú ves a este señor, no estás diciéndole de frente a la gente: yo hice esto, yo hice lo otro, o sea, sino que muestras el impacto que esto tuvo, ¿verdad?, en alguien que es relatable, porque, ¿verdad?, Pierluisi, entre las cosas que tienes, que no es muy relatable, ¿verdad?, con el puertorriqueño de la pie. Eso, tú muestras a alguien que sí, ¿verdad?, te es cercano. El anuncio, ¿verdad?, por lo menos esta ejecución de 30 segundos va al grano. O sea, creo que al final cerrar con nombres comunes puede sonar clichoso, lo tienen que ver. En verdad, a mí me parece bastante efectivo y bastante bueno para una primera ejecución de televisión.
Jorge Juan.
Pues mira, lo bueno y lo malo. Lo malo, obviamente, lo que tú mencionas, o sea, en síntesis, es un anuncio para dejarnos saber que hay una persona que está agradecida de que el gobierno le va a mantener un carril abierto de un puente roto. Y le está solucionando un problema que ellos mismos crearon. Pero, como dice Ileana, pues el anuncio está evidentemente medido. O sea, tienes ahí unos tiros del puente que al fin y al cabo, el que no sabe quién lo cerró o no, son unos tiros que evocan progreso, son unos grand shots, unos tiros muy lindos del puente. Tienes obviamente un señor veterano, tú tienes tiros de la bandera americana, hay aludes a la estadidad y nuestra relación con la gran nación americana. O sea, cubres todas las bases para el gobernador, y piense lo que uno quiera pensar del gobernador, le guste o no, pues como dice Ileana, o sea, es efectivo para lo que él quiere, ¿no? Para la gente a la que le quiere llegar. La calidad de producción es muy buena, muy que buena. Esto pues influye mucho en cómo se percibe el anuncio por el televidente, ¿no? Así que yo creo que es bueno. Pero la parte de lo del puente cerrado y el problema creado por ellos mismos ya es casi parte de lo que ellos están haciendo con los anuncios, porque yo escuché una cuña radial de la campaña de Pierluisi donde le agradecían la obra de Sesco Digital, una cosa que empezó en el 2018, mucho antes de su administración. Así que, pero nada, el anuncio es efectivo.
Yo estoy 100% de acuerdo con ustedes. Quiero llamar atención a la frase que dice el gobernador, que no hay obra pequeña si el impacto en tu vida es grande, o algo por esa línea. Que eso es clásica reacción a un focus group. Estoy seguro que hubo focus group, probablemente temprano en el año. La agencia de publicidad del gobernador es una agencia muy buena, con muchos años de experiencia en política, una agencia histórica del Partido Nuevo Progresista. Así que saben lo que hacen. Y estoy seguro que en esos focus group, todos los grupos, o la mayoría de los grupos, decían, es que ¿cuál es la obra? No hay obra grande. Y como todo el mundo piensa en obra grande, piensa en el Choliseo, en el Centro de Convenciones, pues el Pierluisi no tiene nada de esa obra. Y esa línea, no hay obra pequeña si su impacto en tu vida es grande, pues eso es clásica reacción a Focus Group. Y tengo que decir que me parece efectiva. Vamos a ver entonces el primer comercial de Juan Zaragoza. Este es un comercial de 15 segundos y entiendo que hay dos. Este es de energía, vi otro también hoy de salud, pero vamos con la energía. Adelante.
Es una vergüenza que en nuestro país no podamos tener energía eléctrica cuando más lo necesitamos. Eso es una falta de respeto para ti y tu familia. Este problema lo atiende un administrador con compromiso y experiencia. Despierta, Popular, y dame tu voto. Soy Juan Zaragoza y apruebo este mensaje.
Este mismo anuncio está en radio también. Está la versión video es la que proyectamos, pero también está sonando en radio esencialmente con el mismo voiceover. Ileana, ¿qué te pareció?
No sabía el detalle de radio y me parece que quizás para radio puede ser más efectivo. Creo que en televisión, ¿verdad?, el visual es malo. Precisamente lo que mencionaba Jorge Juan de la calidad de la producción, cuando lo vemos contra el anuncio del gobernador, tener a Juan Zaragoza en primer plano, ahorita mencionaba lo de la apatía hacia los políticos, pues Juan Zaragoza no está, ¿verdad?, exento de eso. También me parece que 15 segundos, aunque, ¿verdad?, pues la frecuencia en una estrategia pueden pensar que mejor, ¿verdad?, o más necesario hacer anuncios de 15 segundos, pero para esa información que le está dando, o sea, se escucha tan rápido que a la larga los visuales no lo apoyan. Creo que si también hubiese sacado una, ¿verdad?, una hojita del handbook político, tú pones a una persona a decir cuánto está sufriendo por la electricidad, cómo tú se lo vas a resolver, y usas, ¿verdad?, el estribillo de un administrador, creo que es un administrador probado, y eres mucho más efectivo que ¿verdad?, que ese anuncio con esos visuales.
Hola, Juan.
Mira, yo creo que obviamente este es otro anuncio medido. Los dos temas que está tocando, Luma y Salud, son dos temas que en todas las encuestas, etcétera, habían resultado como temas importantes para la ciudadanía, y el tema de que la ciudadanía está buscando una persona que administre el país más que un político común, ¿no? Uh-huh. Así que ahí él está básicamente tocando los talking points de lo que tiene que haber visto en los números de su encuesta o su focus group. Ahora bien, calidad de producción de uno contra el otro, como dice Ileana, la calidad del anuncio de Zaragoza, buena pero no excelente, ¿no? Y eso el visual, o sea, cuando lo ves, cuando algo no tiene una calidad de producción, una edición, el mensaje que te lleva es de que no es una campaña top también, ¿no? Pero más que eso, y lo de los 15 segundos yo lo entiendo, porque todos los que hemos estado en campañas primaristas en los tiempos de poco dinero, en los ciclos recientes, pues obviamente es un issue de frecuencia, punto. Uh-huh. Quieres tener más frecuencia, pues te tienes que ir a 15 segundos. pero quizás hubiese sido mejor con un voiceover u otra voz, porque, y va un poco a lo que te mencionaba ahorita, siento que la voz de Juan Zaragoza, y ahora más cuando lo pusiste en radio, no está comunicando ni firmeza ni liderato, y además no se entiende casi por lo rápido que va. No creo que es la mejor voz para sus propios anuncios y para llevar el mensaje. O sea, pienso que en este caso hubiese sido mejor con voiceover.
Yo estoy de acuerdo 100%. Y yo, la frase de despierta popular, he escuchado mucho feedback. A mí no me disgusta y siento un poco que sé por qué lo está diciendo. Yo hubiera cerrado con él diciendo despierta popular y lo demás un voiceover. Y lo hubiera trabajado de otra forma. Entonces tengo que decir que quizás esto soy yo que pues, he visto demasiados anuncios de mi vida y he hecho algunos. Él está grabando frente a un green screen y las imágenes atrás se sobreimpusieron en edición y se nota. Y muchas de las imágenes son stock footage. Que, por ejemplo, hay un tiro aéreo como una cancha de fútbol, de soccer, que alguien en Twitter ya encontró el stock footage. Y eso, pues, yo sé, yo he usado stock footage también. Eso, pues, uno no, los presupuestos son los presupuestos. Pero quizás había manera de ser más creativo con el creativo, valga la redundancia. Al final no es un mal anuncio y es el primero que está al aire. Yo no sé si es un mal, va a ir al aire, no sé cuándo. Veremos cómo reacciona y veremos si esto es el empuje que necesita Juan Zaragoza para entonces acercar esta carrera. Nos hemos quedado sin tiempo. Me disfruté muchísimo este segmento de hoy. Ileana Báez Bravo, buen fin de semana.
Buen fin de semana, Luis, a Jorge Juan y a las personas que nos estaban escuchando hoy.
Jorge, Juan Sanders, gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes, buen fin de semana a ambos y palancas arriba.
Palancas arriba, ya confirmé, el lunes jugamos contra los Osos de Mati. Ese es el próximo partido. Bueno, no, mañana vamos para Carolina, ¿eh? ¿Verdad? Sí, mañana Carolina y el lunes regresamos claramente contra los Osos de Mati. Y hasta aquí esta edición y esta semana de Qué es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.